El material que analizamos hoy es un diseño arquitectónico avanzado sobre la implementación de AI Gateways, centrado en la gobernanza, seguridad y orquestación bajo los protocolos MCP y A2A en entornos distribuidos. Y bueno, entrando ya en materia, la transición de conceptos generales de gateways a implementaciones específicas de MCP carece de un hilo conductor basado en problemas arquitectónicos.
Ya, porque ahora mismo el texto te suelta una lista secuencial de herramientas. O sea, pasa de OmniRoute y Nexus a Envoy AI Gateway y Agent Gateway. Así, de golpe, justo después de la visión general.
Exacto. Es un enfoque de catálogo. Y para un desarrollador senior, este formato interrumpe drásticamente el flujo analítico.
A ver, entiendo por qué lo hace el autor. Si el mercado actual se divide en soluciones gestionadas y autoalojadas, pues parece muy pragmático clasificar las herramientas usando ese eje, de SaaS frente a self-hosted, ¿no?
Sí, claro. Es pragmático para el equipo de compras.
Bueno, ya.
Pero para diseño de sistemas, no. Se centra en las marcas comerciales y sus características de despliegue aisladas mucho antes de definir cuáles son los verdaderos retos de diseño en un entorno distribuido stateful.
Claro, porque cuando trabajas con MSP no estás enrutando tráfico REST normal y corriente, sin estado.
Exactamente. Estás lidiando con conexiones JSON RPC de larga duración, ya sea a través de Server Sent Events o Studio. Si presentas las herramientas sin anclarlas a cómo resuelven la topología de estas conexiones, pues el lector se pierde en detalles de implementación que no vienen al caso.
Vale, veo por dónde vas. Estás diciendo que el documento asume que el lector va a deducir la topología subyacente simplemente leyendo la hoja de características de la herramienta.
Eso es. Y es una carga cognitiva innecesaria. Entonces, la sugerencia aquí es reestructurar completamente esta sección para presentar las herramientas no como opciones de un menú, sino como respuestas directas a paradigmas arquitectónicos específicos.
O sea, abandonar el eje de SaaS contra self-hosted y adoptar, digamos, un eje de topología de red.
Totalmente, contrastando, por ejemplo, los entornos autocontenidos frente a la federación de identidades.
Me parece un enfoque mucho más sólido, la verdad. En lugar de saltar de la arquitectura interna de OmniRoute a la de Envoy como si fueran lo mismo, el autor debería usar estas herramientas para ilustrar el problema subyacente.
Fíjate, un ejemplo concreto sería agrupar Envoy y Agent Gateway bajo un bloque conceptual de, no sé, federación distribuida Zero Trust. Evidentemente, agruparlas bajo Zero Trust es solo una forma de hacerlo, pero sirve perfectamente para ilustrar una categorización basada en problemas reales y no en marcas.
Y tiene mucho más sentido porque el mecanismo interno cambia radicalmente de una a otra. Si te fijas en el modelo de OmniRouting que describe el texto, el gateway es, de facto, el propio servidor MCP.
Sí, transforma su infraestructura subyacente en herramientas consumibles directamente.
Claro, es un paradigma de acoplamiento muy fuerte, súper útil para entornos aislados donde confías al 100% en tu perímetro. Pero ese modelo se rompe por completo cuando intentas escalar a una arquitectura empresarial más compleja.
Donde los recursos pertenecen a distintos dominios de confianza, claro. Por eso, el texto debería utilizar la transición entre el modelo de OmniRoute y el de Agent Gateway como un puente narrativo lógico sobre la escalabilidad.
Entiendo. ¿Por qué Agent Gateway no acopla las herramientas?
No las acopla. Asume que el servidor MCP está a 3 saltos de red de distancia en un entorno hostil.
Ya.
Aplica un paradigma de federación masiva, actuando como un proxy transparente que agrega servidores externos. Si el autor reestructura el texto para que la federación distribuida sea la protagonista, el documento pasa de ser un simple manual a una guía de arquitectura.
Y además, esto permitiría profundizar en el porqué de las decisiones técnicas. O sea, ¿por qué Envoy o Agent Gateway necesitan evaluar expresiones CEL en tiempo real durante el enrutamiento?
Pues porque en una federación distribuida el contexto cambia.
Y el enrutamiento dinámico es la única forma de garantizar que una solicitud maliciosa no llegue al servidor downstream, lo cual nos lleva a otro punto interesante. Si reorganizamos el documento en torno a esta federación distribuida, surge el problema del comportamiento impredecible de los agentes.
Y ahí es donde entra la segunda debilidad crítica. La descripción del orquestador de herramientas para agentes autónomos se queda en una enumeración técnica, perdiendo la oportunidad de explorar el impacto estratégico del control granular.
Estera, porque aquí yo veo que el texto actual ya hace un trabajo bastante exhaustivo a nivel técnico. Detalla cómo se implementan las políticas SIDAR, cómo los guardarrails de XMCP se usan para autorizar o denegar llamadas inspeccionando los payloads.
Sí, operaciones como el Tulsco.
Claro, es un control de capa 7 de manual, súper detallado. Yo como analista me pregunto, ¿qué más estratégico puede ser un proxy de autorización?
A ver, es un control de capa 7, no te lo niego. Pero la debilidad es que lo presenta puramente como una función de control de tráfico de red. Lo trata como si fuera un WAF avanzado o un simple cortafuegos.
Vale.
Y al hacer eso, omite el verdadero valor que aporta un orquestador en un entorno de agentes de IA. Un proxy tradicional protege a un servidor determinista de un cliente impredecible, como un humano o un script malicioso. Pero aquí, el cliente es un agente autónomo impulsado por un LLM.
O sea, un motor estocástico por naturaleza.
Exactamente. El gateway no es solo un filtro, es el seguro de vida operativo contra alucinaciones.
Vale, veo la divergencia. En un sistema estándar, un rechazo 403 o una denegación de gRPC termina la transacción y ya está. El cliente lo registra y fin de la historia.
Y se detiene, sí.
Pero un agente autónomo que recibe un error genérico sin contexto semántico puede hacer cualquier cosa. Puede entrar en un bucle de reintentos, puede alucinar una ruta destructiva.
O entrar en pánico e intentar ejecutar un fallback que comprometa a otro subsistema.
Por eso, la sugerencia aquí es elevar radicalmente el enfoque del texto, posicionando el AI Gateway y sus políticas, ya sean RBAC o ABAC, no solo como un proxy de denegación, sino como una capa de restricciones deterministas.
Una capa indispensable para gobernar la cognición de los flujos de trabajo.
Me gusta. Es un salto de calidad importante para el documento.
Para dar un ejemplo concreto que el autor pueda incorporar, podría plantear un escenario narrativo donde un agente A2A sufre una alucinación contextual e intenta ejecutar una acción destructiva para la que no tiene permisos.
Digamos, por ejemplo, un comando CRM delete en producción.
Por ejemplo, evidentemente, plantear una mutación de respuesta ante un borrado de base de datos es solo uno de los muchos escenarios posibles para documentar esto, pero sirve muy bien para explicar el mecanismo subyacente.
Y la resolución técnica de ese escenario en el texto debería enfocarse en la mutación del payload, no solo en el bloqueo. O sea, el autor tiene que ilustrar cómo el servidor gRPC externo de XMCP evalúa la política CIDAR y, en lugar de soltar un error binario genérico, intercepta la solicitud.
Y muta activamente la respuesta, inyectando un mensaje en lenguaje natural.
Exacto, hacia la gente.
El servidor devolvería algo como acción denegada por política de retención. Utiliza el método Flag for Review para proponer la eliminación del registro.
Lo que ocurre a nivel mecánico ahí es fascinante, y el texto tiene que explotarlo. Al mutar la respuesta con contexto semántico, el orquestador se convierte en un participante activo en la cadena de razonamiento del LLM.
Estás insertando restricciones deterministas en un motor estocástico para reorientar su próxima inferencia.
Demuestras que el orquestador no es un muro pasivo, es un sistema de coordinación cognitiva.
Y arquitectónicamente esto justifica por qué necesitamos motores de políticas tan complejos como SEDAR. No estás solo evaluando si el usuario X puede ejecutar la acción griega sobre el recurso Z.
No, estás evaluando el contexto de la solicitud contra un árbol de sintaxis abstracta para generar una directiva de corrección en tiempo real.
Totalmente. Si el documento adopta esta perspectiva, deja de ser un simple manual de funciones y pasa a articular una verdadera filosofía de contención de IA.
Me parece un replanteamiento brillante, la verdad. Ahora bien, si el gateway intercepta llamadas a nivel de método, evalúa políticas súper complejas y encima altera respuestas semánticamente, ¡buf!
¿Qué pasa?
Pues que el nivel de trazabilidad requerido para auditar ese comportamiento es masivo. Y creo que aquí nos topamos con el tercer problema estructural del material.
Así es. La definición de protocolos estrictos para auditar el tráfico entre gateways y agentes autónomos necesita integrarse directamente con la gestión de credenciales y el ciclo de vida de la seguridad.
A ver, aquí me pregunto si no estamos siendo un poco rígidos. O sea, es una práctica súper estándar en la documentación aislar los dominios. Tienes tu capítulo de IAM, por un lado, y el de observabilidad y telemetría, por otro.
Ya, pero...
El texto detalla a fondo la trazabilidad con OpenTelemetry y en una sección diferente aborda los tokens, OBO, el modo OAuth-only y todo eso. ¿Por qué es un problema mantener esa separación modular?
Facilita la lectura, ¿no?
Para un sistema tradicional, sí. Pero porque en el paradigma de agentes autónomos, la identidad dinámica y la traza de ejecución no son conceptos paralelos, son exactamente el mismo concepto.
Vale. La debilidad del documento es que aborda estas piezas como componentes potentes pero aislados en silos, y eso genera una falsa ilusión de seguridad. Para un arquitecto que tiene que cumplir normativas de compliance, la auditoría no tiene sentido si la traza no está ligada criptográficamente al flujo de autenticación de cada sesión stateful del MCP.
O sea, si tienes un log en OpenTelemetry diciendo que una herramienta se invocó con éxito, pero la identidad que autorizó eso está en un log de IA asíncrono y desconectado.
No tienes una cadena de custodia defendible ante una auditoría. Así de simple.
Falta la correlación causal. Entendido. En un proxy normal, cruzas el timestamp del log de red con el del identity provider y listo.
Exacto.
Pero en conexiones JSON RPC asíncronas de larga duración, como las de MCP, donde múltiples agentes multiplexan solicitudes por el mismo túnel, claro, el timestamp no te garantiza qué token OBO autorizó qué llamada.
Imposible saberlo solo con el tiempo. Por lo tanto, la sugerencia es fusionar conceptualmente la explicación de los registros de auditoría con los flujos de autenticación. El autor debe crear un mapa integral del ciclo de vida de una petición segura.
Desde el momento en que se delegan los permisos hasta que se consolida la traza con el consumo de la herramienta.
Eso es. Y para que el autor pueda incorporar esto fácilmente, podemos estructurar un ejemplo concreto. Imaginemos un recorrido de extremo a extremo, donde un agente distribuido solicita acceso a un repositorio privado de GitHub para analizar un volcado de errores.
Vale. Y de nuevo, enfatizar que documentar este flujo de licitación vía OAuth hacia GitHub es solo una de las estrategias posibles. Podría usar una inyección directa desde un KMS. Pero asumiendo el patrón de licitación, el texto debería explicar cómo el gateway intercepta la petición del agente.
Al interceptarla, el mecanismo de licitación interactúa con el navegador del usuario humano para completar el flujo OAuth 2.0. El documento tiene que detallar mecánicamente cómo el gateway captura el código, lo cambia por un secreto, lo almacena y genera un token estático específico para el servidor downstream.
Y la clave ahí es el aislamiento. Las credenciales originales del usuario jamás tocan a la gente ni llegan al servidor expuesto. Se crea un límite de confianza duro en el gateway.
Así es. Pero la integración que sugerimos requiere un paso más. Simultáneamente a la inyección de este token estático, el texto debe mostrar cómo la instrumentación de OpenTelemetry no captura solo la latencia o un simple código de estado.
Claro, tiene que capturar el contexto.
El autor debe explicar cómo el gateway inyecta el ID del token estático y la identidad del principal delegado dentro del baggage de OpenTelemetry.
Esa es la pieza que falta. Al inyectar el identificador criptográfico del token en los atributos del span de OpenTelemetry, correlacionas de manera inmutable el contexto de ejecución. Por ejemplo, la llamada GitHub Issue Read.
Sí, la correlacionas con la identidad exacta que autorizó el túnel en ese milisegundo concreto. Cierras el círculo por completo.
Si el texto unifica estos flujos, el lector comprende al instante cómo implementar el principio de no repudio en estas redes. El iGateway ya no es una suma de características técnicas, es el garante de la cadena de custodia.
Esa cohesión narrativa es la que separa una simple especificación técnica de un diseño de arquitectura maduro para producción. Eliminas los puntos ciegos asíncronos que plagan las arquitecturas distribuidas de hoy en día.
Totalmente. A ver, el nivel de profundidad técnica en el material base es innegablemente sólido, estoy segura de ello, pero necesitaba este reenfoque para alinear los mecanismos con los imperativos estratégicos de un arquitecto senior.
Pues sí, y en resumen, nuestro análisis ha identificado tres ajustes estratégicos críticos para maximizar el impacto de este documento. Primero, reestructurar la exposición de las herramientas, dejando atrás el debate SaaS frente a self-hosted para adoptar una categorización por paradigmas arquitectónicos, como la Federación Zero Trust.
Segundo, remarcar la descripción del orquestador de herramientas. Pasar de verlo como un filtro de red basado en políticas a definirlo como una capa determinista que intercepta y muta respuestas para contener la imprevisibilidad de los agentes autónomos.
Y finalmente, unificar la explicación de la auditoría y telemetría con la gestión dinámica de identidad, ilustrar un ciclo de seguridad continuo donde la traza de ejecución y el token compartan un contexto criptográfico inmutable.
Lo bueno es que implementar estas reestructuraciones no requiere modificar la excelente base técnica que el autor ya ha desarrollado. Solo hay que reordenar las piezas para que la narrativa encaje con los procesos de diseño reales de un arquitecto.
Así es. Invitamos encarecidamente al autor a iterar sobre el texto integrando esta visión estratégica y a volver a enviarlo para una futura revisión. Cuando construyes infraestructura para entidades no deterministas, tu documentación no puede limitarse a listar los componentes del motor. Tiene que explicar exhaustivamente cómo responden los frenos al límite de sus capacidades.
Gracias por acompañarnos en este análisis.